Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 8:01, una hora menos en Canarias. Vamos a contarles rápidamente cómo está el tiempo con Iberdrola. Les contaremos la última de Oklahoma, los últimos datos que tenemos, que son estremecedores. Y luego entraremos en la tormenta política que se ha desatado en el Partido Popular a raíz de las declaraciones ayer del que fue secretario de Estudios y Programas, el ideólogo de José María Aznar, Eugenio Nasarre, que ayer confesó no solamente recibir sobresueldos, sino además haber recibido en dinero negro, dinero para una fundación democristiana, Humanismo y Democracia. Vamos a empezar con el tiempo, que como saben ustedes está como todo, revuelto, con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Hoy las lluvias prácticamente van a desaparecer, salvo en el Cantábrico, que va a llover, pero de forma aislada, dispersa. Va a haber nubes, en cambio, prácticamente en toda España, incluidos los archipiélagos. Y alguna tormenta ocasional, porque estamos en ese momento en que todavía no hace calor. Bueno, estamos así, así. No hemos cambiado el ciclo de esta última semana, que ha sido de lluvia y de frío, pero estamos camino de ello. Se supone que mañana cambiará ya por lo menos el régimen de temperaturas. De momento suben un poco durante el día, en la noche no. Ahora en Madrid tenemos 9 grados y llegaremos, dicen, a los 17, hoy es probable. La máxima Sevilla, pero Sevilla 24 grados, que eso es casi una temperatura canaria. Y la mínima, pues ha tenido que acudir Teruel, con lo que teníamos un grado. Hombre, nos hubiera gustado poder ofrecer a la afición 0 grados. Pero es que el 21 de mayo ni siquiera en Teruel se encuentra fácilmente una temperatura bajo cero. Mi pueblo sí, pero mi pueblo no es capital de provincia. No sé si para bien o para mal. Bueno, que hoy es un día de... se pueden quitar el chubasquero, pero si han vuelto a la camiseta quietos, un día más no pasa nada. Mañana, a lo mejor, ya escampa del todo. Hoy no llueve, a ver si mañana sale el sol. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles en primer lugar los últimos datos que tenemos, que nos están llegando ahora de Oklahoma y que pues acreditan de nuevo una de esas catástrofes naturales que en Europa, tan pequeñita, nos resultan impensables y que sin embargo en América, tan grande, pues son por desgracia bastante habituales. Eso en sitios donde, como Estados Unidos, la prevención contra los accidentes naturales, huracanes, incendios, etcétera, es con diferencia la mejor del mundo. Pero cuando la naturaleza se pone allí, es una cosa que hay que verlo para creerlo. Vamos con esos datos.
En Oklahoma, 91 personas han fallecido. Según las últimas cifras oficiales, 20 de ellas son niños tras el paso de un gigantesco tornado que ha arrasado la zona. Los vientos han alcanzado los 321 kilómetros por hora, afectando a 2 colegios. El diámetro del tornado era de hasta 3 kilómetros. En los hospitales hay alrededor de 145 personas heridas. Los equipos de emergencia buscan supervivientes. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, pedía ayuda a los ciudadanos.
Creemos que había niños en los colegios. El tornado llegó tan rápido que no sabemos si hubo tiempo para sacar a los niños de la escuela. Estamos rezando porque los niños estén en un lugar seguro. Necesitamos que la gente rece por los que han resultado heridos, por los que tanto han perdido. Rezamos porque no haya habido muchas pérdidas, pero sería un milagro que la gente haya sobrevivido.
Bueno, la angustia de la mujer, aparte que en Estados Unidos son bastante sinceros y tienen la gala sincerarse cuando las cosas vienen mal, sea una catástrofe natural, sea el clásico adulterio de un senador. Aparece la señora lamentando que el marido, etc. Pero en este caso, con motivo, porque está claro que hay centenares de desaparecidos. En Florida, que está en el sur y es otro clima, pero que también tiene el peligro de las tormentas tropicales, cuando hay una tormenta tropical o, en fin, huracanes, cualquier tipo de fenómeno, no se sabe los que desaparecen, porque muchos son gente que se ha ido a vivir a los cayos de Florida y viven ahí a su bola, sin pagar impuestos, olvidados del Estado y olvidándose ellos también, o del Estado cubano o del Estado norteamericano, no tan brutal como el de Montoro, pero que, en fin, también cobra impuestos, y viven y mueren y nadie sabe que han desaparecido. 10 años después, pues a lo mejor se encuentra allí una roulotte, una de esas viviendas portátiles que allí son muy grandes, y hace años que no hay nadie. Y resulta que debió morir en algún tornado, en aquella tormenta tropical que se llamaba Mary, o era Jimmy, o era Polly, no me acuerdo, pero... Y desaparecen cientos. Y como son, no son homeless, porque llevan su home a cuestas, pero en fin, gente que, a diferencia de estos niños, que tendrán familias angustiadas detrás, pues se han apartado de la sociedad, viven de la pesca o de sus trapicheos, llega al mar, se los lleva y adiós, y no se entera nadie hasta 10 años después. Es evidentemente otro tipo de sociedad. Vamos con algo que, en cambio, en Estados Unidos no se permitiría. El robo sistemático de fondos públicos para mejorar la vida de los políticos. En Estados Unidos las declaraciones de la renta se publican siempre, la publican los candidatos antes de la campaña. Cuando no la publican, en el caso de los ricos, como le pasó a Mitt Romney, el último y fracasado candidato ante Obama, al final la tienen que publicar, porque eso es sagrado. Todavía estamos esperando a que Rubalcaba, como prometió, nos explique cuánto gana al mes y cuánto declara al año a Hacienda. Lleva 30 años viviendo de la política. Y tenemos el barrunto de que miente y que por eso es mentira que tenga un sueldo, lo que tiene varios, y oculta la fortuna que haya hecho estos años. Se puede ser rico y tener ese aspecto de perro pulgoso, son cosas distintas. Hay ricos que parecen pobres y pobres que parecen ricos. Para mí que Rubalcaba ha hecho dinero, pero es una impresión. Me gustaría conocer su declaración de la renta. Como él está a favor de que se suban los impuestos con el PP y con el PSOE, yo quiero saber a dónde va el dinero de nuestros impuestos. Porque como una parte va para pagar la vida muelle de la gente del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, de Convergencia, de Unión, del PNV, del BNG o BNG, del PAR, de la ETA, pues hombre, ya que nos quitan el dinero, por lo menos saber a dónde va. Rubalcaba no ha presentado su declaración de la renta, repito, a pesar de que hace meses que dijo que lo iba a hacer. Pero hoy es un día para que se explique Mariano Rajoy. Por esas casualidades de la vida, hoy es un día en el que esta noche debería explicarse José María Aznar, al que hacen una entrevista, no creo que salvaje, pero algo tendrá que decir de esto. Porque ayer, contra lo que yo pensaba y dije aquí, ayer uno de los del PP, el ideólogo de Aznar, el ideólogo del centro, el democristiano Eugenio Nasarri cantó la Traviata, después Nabucco, luego Don Carlo, luego La Forza del Destino, en fin, prácticamente las obras completas de Verdi. Y dice, ¿y por qué? ¿Problemas de conciencia? Pues no lo sé. El caso es que ayer las declaraciones de dos elementos de segundo nivel, como son Nasarri y como es García Escudero, ahora presidente del Senado, pero que nunca ha sido una figura prominente en el partido, pues atestiguaron los dos. En primer lugar, que la costumbre de tener un sueldo que doblaba o triplicaba el suyo de senador o de diputado, en consonancia con la jerarquía del partido, estaba establecida, arreglada y reglamentada. Esto significa que seguramente con Fraga, sin duda con Aznar y desde luego con Rajoy, eso se ha mantenido hasta ahora. Por lo menos hasta Cospedal, que es la que quiso arreglar el caso Bárcenas y luego ha tenido que dar marcha atrás. Yo creo que no sabía dónde se metía. Pero en fin, a ella no se le puede culpar de nada, ya sé que es costumbre meterse con Cospedal, pero en este caso yo creo que muchos motivos no hay. Vamos, yo creo que no hay ninguno. Pero esta noche el presidente Aznar, el mejor presidente que hemos tenido en la democracia, y si hayan llevado la pasta o no, seguirá siendo el mejor presidente que hemos tenido en la democracia, debería explicar qué era eso de que el sueldo de diputado o de senador no bastara y tuvieran que ponerle un sueldo que era el doble y el triple de lo que pagamos los ciudadanos a los que representan la soberanía nacional por trabajar para un partido, que es siempre una idea parcial de la sociedad. Hemos defendido unas 150.000 veces diarias, o por lo menos semanales, que los partidos, los sindicatos, la patronal, tienen que vivir de las cuotas de sus afiliados, no del dinero público. ¿Por qué? Porque si se vive del dinero público, se roba. Y ayer lo que confirmaron García Escudero y sobre todo Eugenio Nasarre es que no solamente tenían unos sueldos en el partido que triplicaban los suyos como representantes nuestros. Votados, es verdad que en listas cerradas y bloqueados, pero votados por nosotros. Yo los voté a estos señores. Pero yo no voté que tuvieran un sueldo en el partido con mi dinero, distinto del de senador o el de diputado, que es lo que eran. Es más, yo no lo sabía y estoy seguro de que de los 800.000 militantes que ha llegado a tener el PP, puede que conserve 500.000, que es el doble de los del PSOE, estoy seguro de que el 90% no lo saben, o no lo sabían hasta ayer por la tarde cuando Nasarre cantó. Una parte lo de los sueldos y otra, que es mucho peor, es que él recibió en sobres, en billetes, billetes pequeños, no en transferencia bancaria, es decir, algo que deja un pozo legal, indiscutible. Ha habido una transferencia del Banco Pérez al Banco Gómez en favor de don Menganito Nasarre. No. En dinero negro, una caja de cartón en sobres con billetes pequeños para una fundación pía, piadosa, defensora de los humildes, humanismo y democracia. Es la Fundación Democristiana que tenía como patrono al señor Nasarre, don Eugenio. Esto acredita que había dinero negro en el PP y que ese dinero negro además se repartía para actividades de los particulares. Esto es lo que dijo ayer el señor Nasarre, creo que al borde del ataque de nervios. O sea que no fue un acto de contrición, de decir, pésame señor de todo corazón, he robado, he ofendido a la ciudadanía. No, no, es que le dio el tembleque ante el juez, que eso pasa, y entonces empezó a cantar. Y empezó pues con el Nabucco, va pensiero, y todos a va pensiero. Admirable Verdi. Lo fundamental, tiene que salir Mariano Rajoy a explicarlo, porque Mariano Rajoy este mes de febrero, es que no estamos hablando de hace 20 años, este mes de febrero dijo que todo el dinero que se había pagado en el Partido Popular estaba reflejado en la contabilidad. Falso, falso. Ya Nasarre lo ha dejado por embustero. Falso. Y luego está el hecho moral de que además de esa línea de dinero negro hay una línea de dinero blanco, pero oculto. ¿Cuántos del PP sabían? Es más, ¿cuántos ciudadanos sabemos? Ciudadanos que pagamos el sueldo de todos los que trabajan en el PP, en el PSOE, Izquierda Unida, Convergencia Unida y hasta la ETA, insisto. Porque a todos nos obliga a pagar este sistema fiscalmente despótico. Que en ningún país decente alguien tiene que pagar a todos los partidos políticos. como en España. No las instituciones, no el Congreso, no el Senado, aunque no sirva para nada. No, a cada partido político, a cada sindicato y a cada patronal. Bueno, esto no ha explicado Mariano Rajoy ni cuál es su sueldo real en el PP. Digo real, no declarado Hacienda, real. Y además, ¿por qué? Es decir, ¿por qué tiene que haber unos señores que ya son diputados? ¿Por qué tienen que tener un sueldo que dobla o multiplica por 5 el sueldo de diputado? ¿Pero por qué? Para llevárselo, para trincar. Hombre, siempre hemos pensado, y yo sigo pensando, que en general el PP es más decente que el PSOE. Sin exagerar, milagros no hay, la naturaleza humana es parecida. Pero hombre, yo pensaba que en tiempos de Aznar la ética se escribía sin H. Empiezo a dudarlo. Empiezo a dudarlo porque lo que ha aparecido en las declaraciones de ayer, sobre todo de Eugenio Nasarre, es que hay dinero negro como en Filesa en el PSOE. Que hay sobresueldos como en Ferraz en el PSOE. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Me gustaría creer que había alguna diferencia todos estos años que he votado al PP, pero sinceramente no veo ninguna. No veo ninguna. Vamos con lo que ayer dijeron y lo que pueden decir hoy, porque hoy aparece por allí lo que le gusta llamar a Luis Herrero un cromosoma loco, es decir, alguien abandonado que va por su cuenta y que nunca sabes por dónde va a salir, pero que fue muy importante en el PP, que es Jaume Matas, el expresidente de Baleares, que tiene que saberlo también todo, fue ministro, presidente de Baleares, ministro y represidente de Baleares. Estamos hablando ya de gente de más nivel que Nasarre y que García Escudero. Yo pensé que ante el juez Ruz todo el mundo iba a perder la memoria. La perdió García Escudero, pero Nasarre de pronto se acordó de todo, hasta del dinero negro. Bah, esto a lo mejor le procura alguna indulgencia para la vida perdurable, para el más allá. En el más acá se ha metido y ha metido a su partido en un lío monumental.
En sus declaraciones ante el juez Ruz, tanto Pío García Escudero, presidente del Senado, como el diputado Eugenio Nasarre reconocieron haber recibido sobresueldos y pagos del partido, una práctica habitual entre quienes compaginaban una responsabilidad pública y un cargo en el PP. La declaración de Nasarre fue más detallada que la del presidente del Senado, que en varias fases del interrogatorio recurrió a un no recuerdo. Nasarre reconoció que de 2000 a 2004 cobró un sobresueldo de 1.800 euros mensuales. Dijo que estos pagos estaban reglados y estandarizados por la Secretaría General y que eran generalizados en el partido. Además, confirmó dos pagos de 30.000 y 40.000 euros para una fundación de la que era patrono. Según explicó, recibió el dinero en sobres dentro de una caja marrón que le dio Álvaro Lapuerta.
Esta, perdón, Maite, esta es la clave. La caja marrón con los sobres y los billetes pequeños. Porque ese es el dinero negro. O sea, hasta ahí podían decir, pero yo lo declaré a Hacienda. Esto no solamente no lo declara Hacienda. ¿Cómo vas a declarar a Hacienda el dinero negro que te dan en metálico? Es que además, en la Fundación Humanismo y Democracia, repito, consagrada a la difusión de la democracia cristiana, democracia poca y cristiana, depende del día, estos señores que se han pasado la vida dando clases de ética a los liberales, no consignaron. Este señor Nasarre no consignó de dónde venía ese dinero. No lo dijo. No dice, viene del PP. No. Dijo de procedencia desconocida. Y ante el juez, en lo que nadie podrá asegurar que sea verdad, dijo, como era de procedencia desconocida en el PP, claro, como está en coma Álvaro Puerta, no lo puede desmentir. ¿Pero cómo va a ser de procedencia desconocida 70.000 euros? O sea, 10 millones de pesetas o 12, en fin, no sé cuál sería el equivalente ahora, pero échenle ahí. ¿Pero cómo que de procedencia desconocida? A lo mejor de procedencia desconocida para el democristiano Nasarre, pero para Álvaro Lapuerta el tesorero no. Él sabría quién le dio el dinero en metálico para poder repartir. 30.000, 40.000 euros, alguien le ha tenido que dar como mínimo 100.000 o más, en negro. Dinero negro, dinero fuera del control de Hacienda. Y amigo, estos son palabras mayores. Porque aquí este gobierno se ha empeñado en que el fisco es la medida de la ética. Y si el fisco es la medida de la ética, vamos a medirlos como ellos quieren. Esto es un delito fiscal como la copa de un pino y un delito común como la copa de un abeto. Y sobre todo, es que es una inmensa tomadura de pelo. Porque esto, cuando se votaba al PP, no nos lo decían. Esto no nos lo dijo Aznar. La ética, la regeneración de la vida pública, la segunda transición, los ciudadanos ante iguales ante la ley, esto nos lo decían. Lo de tengo el sueldo de diputado, que es, bueno, pues un sueldo apañado, sin más, cosa que es verdad, es uno de los sueldos más bajos de los que se pagan en las cámaras, pero claro, si luego en el partido te ponías tú un sueldo que era 5 veces más, y ese sueldo no nacía de los que dan dinero al partido, sino de los contribuyentes a los que nos roba Montoro, porque esto es robar. No es para obras públicas, no es para comedores sociales, no es para los dependientes, no, ahí recortan. Pero en el dinero a los partidos, a los sindicatos, a la patronal y a toda esta gentuza que viven las empresas públicas, que todo esto es un inmenso tinglado de una empresa pública llamada política, de esto no nos cuentan nada ni nos piden permiso. Nos cogen el dinero y se lo llevan. Yo quiero saber cuál es el sueldo de Mariano Rajoy. Y quiero saber cuál es el sueldo de Rubalcaba y de Rosa Díez. Quiero saberlo. Tengo derecho a saberlo. ¿Lo pago yo? Vamos, yo y ustedes, claro. O ustedes y yo. Se queda mejor. O sea, tenemos derecho a saber cuáles son los ingresos de los que nos representan. Porque es que a lo mejor los ingresos no dependen de nosotros y entonces no nos representan a nosotros. Yo quiero saber realmente el patrimonio de la familia Montoro. Porque Montoro, el transilvano, el Drácula fiscal, creó, siendo eurodiputado, un bufete de tráfico de influencias llamado Montoro y Asociados, que dirigía a él y figuraba a su hermano. Después, al llegar al poder, disimularon y le llamaron equipo económico, como el equipo médico habitual de Franco, pues algo así. De hecho, son los que dan las noticias de lo mal que estamos y que nos morimos. ¿Qué ha pasado con ese bufete? ¿Cuánto ingresa ese bufete? ¿Cuánto se lleva a Montoro? ¿Es natural? ¿Es razonable? ¿Es democrático? ¿Es decente que el ministro de Hacienda tenga un bufete de tráfico de influencias dirigido por él, por su hermano, por su primo, por su sobrina, por su querida si la tiene o por su perrito, y que cobre dinero mientras él con sus decisiones puede hacer subir o bajar el precio de los clientes? Uno de sus clientes es precisamente una compañía eléctrica. Es de todos conocida la pelea entre Montoro y Soria por la regulación de las energías solares y fotovoltaicas, que estamos pagando a precio de oro y que no da para nada, ni para un kilovatio. Es un piélago de corrupción. ¿Por qué no pensar que Montoro, en lugar de responder al sueldo que le pagamos nosotros, responde al sueldo, al dinero que ponen los clientes de ese bufete tan cercano que lo fundó él y lo dirigía su hermano? ¿Por qué no creerlo? Eso no es aceptable. Eso no pasa en ningún sitio decente. Eso no puede ser. Y si ha podido ser, hay que acabar con ello. Mariano Rajoy, insisto, el 3 de febrero dijo: no hay un solo ingreso ni un solo pago en el partido que no esté en la contabilidad. Mentira. Todo lo que se ha hecho a las claras con transparencia. Falso. Díganos la verdad. Sí, de todas maneras, al final nos acabaremos enterando. Ahora, el ataque de amnesia del presidente del Senado, y yo creo que, como dicen en Centroamérica, amerita que lo manden a su casa. Porque alguien que ha perdido la memoria para cosas tan importantes como saber si quién te da un millón, oye, yo creo que no estás para presidir nada, ¿eh? Bueno, quizá una federación de amnésicos de Madrid, pero el Senado no, ¿eh? Un día a lo mejor queda abierta la sesión del Senado francés, se le va a la cabeza y piensa que estamos en un país también en ruina, por cierto. Vamos con la memoria del señor García Escudero.
Pío García Escudero dijo no recordar quién entregaba los sobresueldos ni quién establecía la cuantía. También admitió sobresueldos de 1999 a 2003 de unos 4.200 euros mensuales. El juez Pablo Ruz sigue este martes con la toma de declaraciones a dirigentes del PP. Se trata del expresidente balear Jaume Matas, el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, el exconsejero navarro Calixto Ayesa y el exdirigente del PP vasco Santiago Abascal.
No sé si pagándole el favor de los 500 millones de euros que le consiguió a prisa Soraya Sáenz de Santa María para machacar a Aznar, o simplemente retribuyendo, como acostumbra Juan Luis Cebrián, los servicios que le hace la derecha, que es dándoles en la nuca, pero vamos, como a los conejos. Pero es así, la derecha es centrista, es mema y encima ladrona, también ladrona. Creíamos que los ladrones eran sobre todo de izquierda. Bueno, pues no. Pues no. Eso sí, para el país nunca falta dinero. O sea, las campañas del gobierno contra los medios de derecha no dócil son absolutamente implacables. Ya pasó con Aznar, pero con Rajoy ya ha alcanzado el virtuosismo extremo, que no la virtud. 500 millones de euros le consiguió Soraya al país para que no quebrara. Bien, hoy le paga el país diciendo que Gürtel pagó una parte de la boda de la hija de Aznar. Y saben lo peor, es que parece cierto. Dice Agá, que es rico, ¿eh? Claro, es rico porque no paga, lógicamente. Los ricos se caracterizan porque no pagan. Dice, no, pagó Correa la iluminación, es Gürtel. Es otra vez el dinero negro. Es el yerno del presidente del gobierno, todopoderoso entonces, José María Aznar. Esto hay que explicarlo y después extirparlo. Otro foco de corrupción que acaba de abrir Montoro. Yo ya no sé si es por incompetente o por maligno. A lo mejor es el anticristo con ese aspecto así de tan poca cosa, no lo hemos tomado en serio. Pero a lo mejor es el anticristo. Yo no he visto a nadie que todo lo que haga vaya tan en contra de la especie humana y de su salvación, al menos material. Se ha inventado una reforma local que es una garantía de corrupción al por mayor, al por menor y al detalle.
Tras presentar el proyecto al partido, Cristóbal Montoro lo hará hoy ante la Comisión Nacional de la Administración Local. La intención del ministro de Hacienda es que entre en vigor el 1 de enero de 2014. La reforma prevé que las diputaciones se encarguen de la gestión del 75% de los ayuntamientos, unos 6.000 en total, que se quedarían sin competencias pero seguirían existiendo.
Vamos a ver. Usted tiene un alcalde y un consistorio que no ha disuelto y por lo tanto se elige. Y hay campañas, y los ciudadanos de ese municipio votan a Pepito o a Jaimito, a Juanita o a Pepita. Y llegan las fiestas, y las fiestas hay que pagarlas. Ya no son las tres corridas de toros, pero hombre, una novillada, los fuegos artificiales, las carreras de saco, los premios para los ancianos, una vedette que viene, en fin, estas cosas para regalar las pajarillas a los abuelos, estas cosas de las fiestas populares, entrañables, de nuestro mundo rural. ¿Y quién lo paga? ¿Quién paga eso? ¿Quién va a pagar las fiestas de los pueblos? Por no hablar de la luz, el adoquinado, etcétera. A lo mejor la diputación les da algo, pero sobre todo el que se pasa el día en el ayuntamiento aguantando que la mitad de los ciudadanos le pongan malas caras porque votaron a otro, pues se lo llevarán. No sé cómo, pero se lo llevarán. Habrá una contrata del empedrado. Hombre, a lo mejor hay alguno muy decente, pero lo normal es que o el alcalde o el encargado de obras públicas del ayuntamiento, aunque sin fondos, se lo lleven. Porque además en la diputación, ¿qué van a saber lo que en Villatempujo necesitan en materia de alcantarillado? Pues no lo saben. ¿Quiénes son las diputaciones? ¿Ustedes conocen al presidente de su diputación? Yo no los conozco, pero ni al de Teruel, ni al de Madrid, ni a ninguno. Yo no he votado nunca a un presidente de la diputación, yo no sé quién es. Y creo que él tampoco sabe quién soy yo. Bueno, puede que lo sepa, pero por otras razones. Pero lo fundamental, ¿qué es eso? Eso es quedarse el poder en las diputaciones y dejar la corrupción a los ayuntamientos. Si no quieres gastar, disuelve el ayuntamiento. Pero disuélvelo, que no haya un solo cargo. Como haya un cargo, el cargo sacará la pasta de donde sea. Primero para el pueblo y después, pues, para el cartero. Es una máquina de corrupción. Otro inventico de Montoro. La idea era de UPyD. La glosamos en su día. El PP la apoyó al principio. No sabía lo que hacía. En fin, al principio dijo, oh, pues no está mal. De 8.000 ayuntamientos vamos a dejarlo en 2.000. Y las diputaciones, si sobreviven, que se hagan cargo de los servicios básicos de los ayuntamientos pequeños. Porque todo eso son sueldos sobre sueldos, es dinero, es gasto, es administración, etc. Y este mantiene los ayuntamientos, pero con la fuerza de las leyes y de la adjudicación del dinero en las diputaciones. Pues las diputaciones gastarán y los ayuntamientos cobrarán de donde puedan. Pero hombre, por favor, para esto no hace falta saber gramática parda. Y hubiera bastado a Montoro con leer el libro gordo de Petete. Di, dame, y si no, ponme donde haya. O como dicen los castizos, donde haya. Claro. Eso es un dicho mexicano. Los mexicanos no hablan golpeado, como dicen ellos de los españoles. ¿Por qué me habla golpeado? Y es verdad que... Y así somos de Aragón, que les cuento. Pero dice, pues que no me den dinero, que me pongan donde haya. Bueno, pues eso va a pasar con los ayuntamientos. ¿Quién va a hacer las fiestas? ¿Quién va a arreglar las alcantarillas? ¿Quién va a decidir el día del santo patrono cuánto se gasta en fuegos artificiales? Pues el alcalde. Y si no le da la diputación, lo robará. Además, es el día del santo o de la Virgen, solo faltaría que no hubiera cohetes ese día. O se disuelve el ayuntamiento, o se crea un foco de corrupción en cada ayuntamiento de España. No, señor. Ahí hay Montoro. En fin, vamos a una manera de guardar nuestro dinero por lo decente, Laura.
Sí, como nuestra nómina, porque sabemos que hay un 2% de personas que sí cambiaría su nómina de banco porque no quieren pagar por sus tarjetas o porque quieren dejar de pagar comisiones. Pues bien, a todos vosotros os recomiendo la cuenta nómina de ING Direct. Con ella tendrás las tarjetas gratis, también la de crédito. Además, no pagarás comisiones, podrás sacar dinero gratis a débito en todos los cajeros 4B y te devolverán un 3% de lo que repostes en Galp. Si tú también quieres formar parte del 2%, cámbiate a la cuenta nómina entrando en ingdirect.es, llamando al 901 10 20 25 901-10-20-25 o en una oficina. Y ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas sin domiciliar tu nómina con la nueva cuenta sin nómina, ING Direct Press Banking.
Gracias, Laura. Maite, recordemos a los oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia.
Bueno, pues pueden llamarnos y dejarnos un mensaje en el contestador al teléfono 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden también mandar un correo a la dirección eslamanana@esradio.fm o dejar sus comentarios en Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos cada día una caja de naranjas Lola que ayer se llevó Rosario Gallur de Valencia.
Muy bien, pues vamos ya a la tertulia.